Sí. Me mandaron de Estados Unidos que tengo que grabarlo. Así que comenzamos, comenzamos. Hola, hermanos latinoamericanos. Miren, quiero presentarles la nueva loción para el cabello. No te caigas nunca. Es una loción especial comprobada. Tiene unos años en el mercado y ya ha hecho y revolucionado todo el mercado. Mira cómo ha quedado mi cabello. Tú te lo pones y tu cabello florece y florece. Así que, hermano, fíjate, fíjate. Mira cómo yo estaba antes de ponerme esta
No, no, no,
loción.
pero ¿cómo te vas a sacar la peluca?
¿No me la sacó?
Todos se van a dar cuenta que sos pelado.
Ah, bueno. Bueno, corta, corta, corta. Corta. Seguro que te estarás riendo y diciendo, bueno, ¿cómo le afectó la cuarentena al pastor en este tiempo? Y tenés razón, me afectó muchísimo. ¿cómo hacemos ahora para empezar a hablar, no? Más serios. Pero bueno, ¿por qué hice esta representación? Porque hace un tiempo escuché una historia de un emperador, no sé si es verídica o no, pero que había tomado preso a una persona que le había dicho que le iba a dar ciertas cosas o a vender ciertas cosas que después no fueron lo que realmente le había dicho. Entonces, de ahí sale que él vendía humo, ¿no? Que él vendía humo porque todo lo que había dicho que eso que le iba a vender era bueno, después no terminó siendo. Entonces, este emperador dice que tomó a esa persona y dice, bueno, el que vive vendiendo humo debe morir vendiendo humo. Entonces dice que hicieron una hoguera para quemarlo, pero la hoguera estaba alrededor de la persona, no estaba debajo. Y dice que la hoguera empezó a arder y después empezaron a tirar ramas verdes. Entonces comenzó a salir mucho humo, y la persona murió por consumir ese humo que estaba dando la hoguera, ¿no? Y yo le puse a este mensaje que el humo asombra, pero que el fuego transforma. ¿Y por qué? Porque muchas veces nos deslumbramos con lo externo, ¿no? Nos deslumbramos con aquellas cosas que están fuera de nosotros. Y yo pensaba, como algún ejemplo, cuando nosotros nos gusta jugar al fútbol, a los hombres, y vamos a una canchita y viene el que se compró los últimos botines, los Nike, la mejor camiseta, bien planchadita, bien limpita, sus tobilleras, y uno cuando lo ve dice, guau, wow, este seguro la va a romper hoy. Pero después empieza el partido y resulta que le erra la pelota, no puede enganchar una, y uno dice, guau, wow, todo lo que él representaba aquí iba a ser, después termina siendo nada. O con las damas, ¿qué podríamos decir? Bueno, tal vez un curso de cocina, ¿no? Viene una con todos los elementos, el mejor delantal, el gorrito puesto, y resulta que después se le queman las tortas, hace todas cosas sancochadas, y es todo un lío, un desastre, ¿no? Pero esto me llevaba a pensar, ¿habrá una versión cristiana del vendehumo? ¿Cómo me imaginaba yo? Bueno, una Biblia grande, lógico, de papel. A mí me gusta la Biblia de papel, pero bueno, una Biblia grande de papel, máscara ceremoniosa, palabras correctas en el momento oportuno. Y yo decía, bueno, ¿qué será para nosotros vender humo, no? ¿Y por qué vengo con esta historia hoy? Porque hace un tiempito Ruti me invitó a un curso de coaching pastoral. No quería ir yo al principio porque digo, no, eso. Después me terminó convenciendo y la verdad que le agradezco porque me hizo muy bien. Porque no se trataba de lo que hay que hacer, sino por qué hago lo que hago y cómo lo hago. Y era trabajar para adentro, pensar en mí, en las cosas que realmente están en mi interior. Y eso me hizo pensar porque una de las charlas se llamaba así, humo o fuego. Y nos hacía recordar, hace un tiempo hablé en la iglesia del fuego en el altar. Deuteronomio 6, que decía que el fuego del altar debía estar siempre encendido. Pero hay algunas cosas que nos ayudan a ver por qué y cómo tenía que estar ese fuego. Y dice que cada mañana el sacerdote iba y tenía que sacar las cenizas del día anterior. Sacar las cenizas para que ese viento, el aire, pudiese correr y encender el fuego nuevo. Y esas cenizas tenían que ser recogidas y tiradas fuera del campamento. Y nos hacían pensar, y yo te hago pensar ahora, ¿qué representan esas cenizas para tu vida? ¿Y sabes qué es? Las cosas del pasado. Las cosas que nos fueron bien en el pasado o que Dios nos bendijo y nos ayudó en el pasado, pero que siguen estando en nuestras vidas y no nos permiten crecer. Uy, cuánto oraba, yo me levantaba a la mañana, oraba 2 horas, o yo hacía el devocional y estudiaba mucho la Biblia, o cuando estaba en el coro, o cuando estaba con el profeta, o con el sacerdote, o con ese apóstol que me ayudaba. Y cosas del pasado, que ya hoy no nos sirven ni nos ayudan, fueron buenísimas y en su momento Dios las utilizó, pero hoy son cenizas. Y esas cenizas producen humo, porque no dejan que el aire corra. El aire en la palabra del Señor es el Espíritu. Y cuando el Espíritu corre, hay un fuego nuevo en nuestras vidas. Hay un fuego que arde en nuestro corazón. Y el Señor dice, quiero que en este tiempo quites las cenizas del pasado de tu vida, porque hay un fuego nuevo que quiero encender en tu corazón, en tu vida para este tiempo. Y Dios tiene en cada momento algo nuevo y especial para tu vida y para la mía. Escuché hace un tiempo decir a una persona, el fuego de Dios no quema, sino que purifica. El fuego de Dios no quema, sino que transforma las vidas. ¿Y por qué dirás en este tiempo yo te digo esta palabra? Porque creo que el Señor nos está hablando a nuestros corazones. Y viene el fuego, y el fuego está relacionado a veces con el dolor, ¿no? Pero el fuego en realidad es el fuego que purifica nuestras vidas. En la Biblia lo relaciona con las pruebas, pero a veces uno lo relaciona con el dolor. Y la prueba es algo bueno para nuestras vidas porque hace que cada uno de nosotros pueda empezar a reconocer qué hay adentro. ¿Qué es lo que produce la prueba, no? Para muchos de nosotros, esta cuarentena es una prueba. Esta cuarentena es una prueba que, ¿qué va a hacer? Va a sacar a luz todo lo que soy. Va a sacar a luz en realidad quién soy yo, quién tengo adentro, qué es lo que me está pasando, qué es lo que me está sucediendo. Y uno podría decir, bueno, yo cómo entré a esta prueba, a esta cuarentena. Y a veces uno entra pensando, y bueno, yo tengo una buena relación con el Señor, yo tengo una relación especial con Él. Pero en este tiempo de que estamos en casa 24/7, vemos que pasa el día y pasan las horas y la Biblia sigue estando en el mismo lugar. Que yo no me arrodillo más que antes a orar. Y a veces uno podría decir, bueno, se pasa el día y no sé en qué estoy haciendo las cosas. Pero Dios dice, esta prueba es importante para tu vida. A ver cómo la pasas. Ahí yo traje un pasaje en 1 Pedro, capítulo 1, versículo 6, dice, por esta razón están ustedes llenos de alegría, aun cuando sea necesario que durante un poco de tiempo pasen por muchas pruebas, porque la fe de ustedes es como el oro, su calidad debe ser probada por medio del fuego. La fe que resiste la prueba vale mucho más que el oro, el cual se puede destruir, de manera que la fe de ustedes debe ser así probada y merecerá aprobación, gloria y honor cuando Jesucristo aparezca. ¿Qué hacen las pruebas? Sacan a luz mis debilidades y las tuyas. Sacan a luz mis impurezas. Y el Señor dice, tienen que ser probadas como el oro. Y tu fe es mucho más preciosa que el oro, dice Pedro. Tiene que ser probada para darle alabanza a Dios. ¿Y por qué vienen pruebas a nuestra vida? A veces uno piensa, y porque Dios quiere saber qué hay en mi corazón. Pero Dios ya sabe qué hay en tu corazón. A veces los que no sabemos somos nosotros mismos. Entonces Dios, a través de la prueba, nos hace conocer y reconocer quiénes somos en realidad. ¿Qué es lo que estamos pasando? ¿Qué es lo que estamos atravesando? Y a veces vienen estos tiempos que yo digo, yo tengo una buena relación con el Señor, pero ahora me doy cuenta que ni toqué la Biblia. Tengo más tiempo que antes, pero no una mayor relación con Dios. O a veces este tiempo lo que trae es temor. Temor porque la televisión me está diciendo que hay pronósticos malos, a veces parece que salgo a la calle y ahí está la muerte esperándome. Y a veces los pronósticos de la televisión suenan más fuertes que las promesas de Dios. Y el Señor dice, yo quiero que estés conmigo, yo quiero que sepas que yo estoy con vos y que mis promesas tienen que ser más abundantes que las palabras de la televisión. Mirá lo que dice Pedro, sigue diciendo ahí en el capítulo 4. Queridos amigos, no se sorprendan de las pruebas de fuego por las que están atravesando, como si algo extraño les sucediera. En cambio, alégrense mucho, porque estas pruebas los hacen partícipes con Cristo de su sufrimiento, para que tengan la inmensa alegría de ver su gloria cuando sea revelada a todo el mundo. Y uno podría decir, pero ¿por qué tengo que pasar por esta prueba? ¿Por qué tengo que pasar por esta dificultad? Dios no quiere que yo sufra. Tal vez nos predicaron un evangelio que dice, bueno, no tenés que sufrir, no tenés que pasar por dificultades. Y la Biblia no dice eso. La Biblia dice que las pruebas y las dificultades ayudan a que nosotros podamos purificar nuestro corazón. Hay un pasaje ahí en Isaías que uno trata de pasar de largo muchas veces, pero Isaías 48:10 dice, yo te purifiqué no como se hace con la plata, sino que te probé en el horno del sufrimiento. Te probé en el horno del sufrimiento, dice el Señor. ¿Por qué? Porque Él anhela que cada día podamos ser mejores, que cada día mi corazón y el tuyo pueda reflejar a Jesucristo y reflejarlo a Él en todos los aspectos. Escuché otra frase que me gustó mucho y te la comparto. Y dice que uno enseña lo que sabe, pero refleja lo que en realidad es. Enseño lo que sé. Yo podría pasar horas, tal vez ahora, diciéndoles, bueno, Dios es esto, Dios es aquello, hay que comportarse de tal forma. Pero después, si ustedes ven una realidad distinta en mi vida, van a decir, esta persona habla de una forma, pero dice otra, totalmente diferente. O sea, tenemos que enseñar lo que sabemos y también vivir lo que enseñamos. No podemos enseñar una cosa y hacer totalmente otra. Isaías 29:13 dice, el Señor dice, este pueblo me alaba con la boca y me honra con los labios, pero su corazón está lejos de mí. Su corazón está lejos de mí. O sea, me honran con sus labios, pero en realidad su corazón está muy lejos, muy apartado. Y Dios dice, yo quiero que sean una sola cosa. A veces sí, tenemos buena conducta y nuestro corazón está mal. Somos religiosos. ¿Por qué? Porque aparentamos ser lo que no somos. Ahora, si Jesús cambia nuestro corazón, ahí va a ser cambiada nuestra conducta también. Y vamos a ser personas íntegras y con un corazón diferente delante del Señor. El Señor me estuvo hablando mucho en esta cuarentena y yo quería compartírtelo porque a veces uno no ve este tiempo como una prueba. ¿Por qué? Porque no sufre, porque la verdad, gracias a Dios, no estamos mal. Pero la prueba lo que hace es sacar a luz quienes somos en realidad. Y yo quería traerte en esta mañana dos propósitos que tiene la prueba en tu vida y en la mía. Y comentarte algo de lo que me estuvo pasando a mí en este tiempo. ¿Cuál es el primer propósito que tiene la prueba? Yo puse quitar nuestra hipocresía. Y justo estaba leyendo un material que me traje acá anotado, que decía 4 puntos para darme cuenta que soy un hipócrita. 4 puntos para darme cuenta que soy un hipócrita. El primero decía, no practico lo que dice la Biblia, pero sí espero que otros lo hagan. Y esto me vino a la mente, el otro día vi la película que ya se había estrenado hace tiempo, pero una que estaba Adrián Suar, que se llama El fútbol o yo, y él era una persona que le gustaba mucho el fútbol y todo lo referenciaba al fútbol. Y su esposa, como que le decía, vos haces esto, vos haces aquello. Y en un momento que él se enoja, él le dice, vos te la pasás tocando pito, tocando el silbato y marcándome cuáles son mis faltas y mis falencias, ¿no? Vos te la pasás marcándome ¿Qué es lo que estoy haciendo mal? Y me vino a la memoria esto que leía recién, ¿no? No practico lo que la Biblia dice, pero sí espero que el resto lo haga. Y a veces somos esas personas que vivimos tocando el pito, ¿no? Tocando el celular. Ahí, tocaste eso. La Biblia dice acá en Deuteronomio 54, 24, que no tocarás lo ajeno. Dijiste esa palabra. Acá Romanos 824 dice que no dirás esa palabra. Y como que estamos constantemente marcándole el paso al resto de las personas, ¿no? Pero Dios dice, quiero que vos te marques el paso a vos mismo. Analizate vos en tu corazón, no seas hipócrita. No marques el paso al resto, sino que marca tu propio paso. Entonces decía, bueno, una de esas primeras, lo primero que tenés que ver es si practicás lo que la Biblia dice y no estás esperando que el resto la practique. Punto 2, utilizo a Dios para mi propia conveniencia. Si Dios hace lo que quiero, estoy con Dios, vivo pleno con Él. Y si no hace lo que quiero, bueno, Dios no es tan bueno como pensaba, ¿no? Tercero, hago cosas para que los demás me alaben. Este es un punto donde muchos flaqueamos y decimos, uy, voy a hacer esto, así le gusta a tal persona. Y Dios dice, bueno, lo importante acá soy yo, que yo te alabe, que yo crea que vos sos una persona correcta. Y el punto 4 decía, me importa más mi relación con la gente que mi relación con Dios. Me importa más lo que diga la gente que lo que diga Dios de mí. Y eso me hizo analizar y estar en este tiempo pensando, Señor, ¿cómo soy yo? ¿Cómo soy realmente? ¿Soy un hijo hipócrita? ¿O soy una persona que, de la cual vos decís, bueno, cómo pudiésemos ser como Job, ¿no? Mirá a mi hijo Job, decía el Señor. No hay problemas con él. Que pudiésemos ser como él y decir, Señor, hay un corazón íntegro en mi vida. Hay un corazón que te agrada en todos los aspectos. Y en este tiempo de cuarentena, yo estuve diciéndole, Señor, ayúdame a ser una persona más íntegra, menos hipócrita delante de la gente y sobre todo delante tuyo. No demostrar ser una cosa y vivir otra. Y busqué algo que es en esencia la hipocresía y se refiere al acto de afirmar, creer algo, pero actuar de una manera diferente. Yo digo que creo algo, pero actúo distinto. Digo que creo y mi conducta no avala eso que creo. La palabra bíblica deriva del término griego que se usa para actor. Y literalmente era uno que usaba una máscara o una careta. El actor en el tiempo de los griegos usaba una máscara o una careta y se le decía hipócrita. ¿Por qué? Porque representaba a alguien que él no era. Y a veces esa palabra hipócrita para nosotros es representar lo que realmente no somos. Y Dios dice, quiero que quites esa hipocresía de tu vida. Alguien que finge ser lo que no es. Alguien que está fingiendo constantemente lo que no es. Y Jesús se enojaba mucho con eso. ¿Se acuerdan? Ahí en Mateo 23, 27 dice, ¿qué aflicción les espera, maestros de la ley religiosa y fariseos? Hipócritas, le dice el Señor Jesús. Pues son como tumbas blanqueadas, hermosas por fuera, pero llenas de huesos muertos y de toda clase de impureza por dentro. El Señor dice, no seas hipócrita, que por fuera parece que sos una persona correcta. Pero por dentro tenés muchas cosas impuras. Y el Señor me hablaba en este tiempo y me decía, José Luis, tenés que corregir. Y te comparto esto para vos. Corregir lo que estamos sintiendo en nuestros corazones y lo que Dios está hablando. Y quitar el humo del pasado, quitar las cenizas del pasado. Y decir, Señor, necesito un fuego nuevo, un fuego que consuma todo aquello que está mal en mi vida y me renueves y cambies mi ser, cambies toda mi estructura. Y el segundo propósito que yo encontraba es que tenemos que ser sinceros. Tenemos que ser sinceros. Nuestra justificación no tiene perdón. Nuestro arrepentimiento sí. Yo puedo estar justificándome todo el tiempo de lo que hago y lo que dejo de hacer, pero no tiene perdón delante de Dios mi justificación. Mi arrepentimiento sí tiene perdón. Yo podría decir, bueno, ¿por qué en este tiempo no estoy relacionándome más con el Señor? ¿Por qué en este tiempo mi Biblia quedó allí guardada y la voy a volver a sacar cuando volvamos a la iglesia? ¿Por qué? Y podía justificar y decir, bueno, y los niños, la verdad que me complicaron porque tenerlos todo el día en casa, o no, me mandaron más trabajo de la empresa o del colegio, o y tenemos mil justificativos. Pero el Señor dice, mientras te justifiques, no va a haber perdón. Cuando vengas a mí arrepentido, vas a tener perdón. Y el Señor me hablaba en esto. Y yo siempre predico, hablo, cuento que Dios es mi prioridad, que Dios es lo más importante para mi vida. Pero en este tiempo tuve que decirle, Señor, perdón, no sos lo más importante para mi vida. Digo que lo sos, pero salgo tantos días a trabajar sin hablar con vos. Puedo tener justificativos, sí, porque me levanté tarde, sí, porque era algo importante que tenía que hacer. Hay mil justificativos. Pero tuve que decirle, Señor, perdón, no sos la prioridad para mi vida. Quiero que lo seas. Quiero quitar las cenizas, quiero quitar el humo. Quiero que tu fuego venga a mi vida y hagas que vos seas mi prioridad. Que cuando mi hijo se enferma, lo primero que yo busque no sea la cartilla médica para ver dónde lo llevo, sino que pueda arrodillarme y decir, Señor, vos que sos mi sanador, vos que sos mi prioridad, quiero buscarte a vos. Y otra cosa que ocurrió en esta cuarentena, en este tiempo de prueba, fue que Dios habló a mi corazón en cuanto a mi orgullo. Cuando comenzó la cuarentena nos quedamos sin trabajo, literalmente, bueno, como muchos de ustedes. Y gracias a Dios toda la familia nos estuvo ayudando. Gonzi siguió trabajando, gracias a Dios, y nos dio una mano grandísima. Muchos hermanos nos ayudaron. Y igual no, los gastos fijos de la casa y demás, bueno, superaban las expectativas, ¿no? Y un día estábamos repartiendo las bolsas en la iglesia con el pastor Ricardo. Él se entera por acá lo que voy a comentar ahora. No, no se lo comenté nunca todavía, pero un día él dice, ¿por qué no se llevan también una bolsa ustedes? Y Ruth dice, ah, sí, buenísimo, la agarró, la llevó. Pero a mí me hizo un ruido interno raro. Y no entendí qué es lo que pasó. Y un día charlando con unos amigos que tenemos de otra ciudad y de otras iglesias, amigos que queremos mucho, estábamos comentando con ellos y ellos comentaban, sí, ahora tengo más trabajo, estoy haciendo esto, estoy haciendo aquello. Y cuando nos preguntaron a ustedes, ¿y ustedes chicos cómo están? Y como que hubo algo que cayó en mí como una angustia y vino a mi mente esto de la bolsa y esto de no tener trabajo y me puse a llorar con ellos. Y no entendí por qué en ese momento. Me puse a llorar porque estaba angustiado por esta situación, porque nunca me esperé que tener que recibir una bolsa de la iglesia, de alguien que me ayudara. Y pasó el tiempo y seguía sin entender. Es más, le pedí disculpas a los chicos, digo, perdón porque arruiné el momento, fui re desubicado con esto que hablé o que lloré delante de ustedes. Después al tiempo el Señor me habló. Y ya me había dicho que no era para mí una prioridad y ahora me decía, José Luis, tu orgullo está en tu corazón. Sos orgulloso. Sos orgulloso y no podés permitir que alguien te ayude, que alguien te dé una mano y que te extienda una mano y que te dé una bolsa y que vos puedas pasar este tiempo de dificultad. Y el Señor me decía, ¿qué pasa con tu orgullo? ¿Qué pasa si ahora decido que, como a Elías, yo te voy a alimentar con cuervos? No, Señor, yo soy un hijo tuyo, soy un hijo del rey, tengo que vivir como un rey. Y el Señor me decía, hay orgullo en tu corazón. Porque las pruebas sacan a luz lo que realmente somos. Dios ya sabía que yo era orgulloso. Yo tenía que reconocer que soy orgulloso. Tuve que ir al Señor y decir, Señor, perdona mi orgullo. Soy orgulloso. Soy orgulloso. Y tal vez Dios utilice muchas cosas en este tiempo para tu vida también y decirte y hablarte a través de distintas circunstancias. No desaproveches esta cuarentena, porque Dios seguro está hablándote. Y no vayas con justificaciones delante del Señor a decir, Señor, pero mirá, yo tenía que hacer... No, soy mentiroso, soy malo, soy necio. No me preocupo por mi familia como tengo que preocuparme. No soy el sacerdote del hogar. Hablarle como tenés que hablarle. No vengas con excusas. Él sabe quién sos. Él sabe quién sos. Y Él dice, tus excusas no tienen perdón. Tu arrepentimiento sí. Y que podamos ir al Señor en este tiempo de cuarentena y decirle, Señor, necesitamos que un fuego nuevo consuma nuestro interior. Hay una canción que me gusta, que es de Elevation, que dice, de las cenizas traes vidas, de las tumbas haces jardines, Señor. No hay como vos, no hay como ese Señor que hace de las cenizas que surja la vida, no hay como ese Señor que de las tumbas crea jardines, no hay como ese Señor que de tu orgullo, de mi necedad, Él hace cosas nuevas. Y este es el tiempo, y este es el momento donde Dios quiere hacerlo. Tal vez estás esperando ir a la iglesia, no esperes, porque ahora Dios está trabajando en tu vida. Este es el momento. Mirá lo que dice el autor de Hebreos, dice Hebreos 10:22, por eso acerquémonos a Dios con corazón sincero y no con, y con una fe completamente segura, limpios nuestros corazones de mala conciencia y lavados nuestros cuerpos con agua pura. Acércate con un corazón sincero a Dios y decir, Señor, vos me conoces más que nadie, vos sabés quién realmente yo soy. Ayúdame a sacar las cenizas del pasado para que un fuego nuevo comience a brotar en mi vida. Ahora lo puedes hacer. Ahora. Mira, estoy mirándote como si estuviera ahí en tu casa o estuviéramos en la iglesia. Ahora es el tiempo. No desperdicies más. Ahora es el tiempo. Hoy es el momento de decirle, Señor, actúa en mi vida. No quiero vender más humo. Quiero ser una persona agradable a tus ojos, y de ahí todo va a ser transformado. Este es el tiempo de transformación, este es el tiempo de la prueba, este también es el tiempo de la cosecha, donde vas a cosechar frutos, y frutos en abundancia. ¿Cuáles son esos frutos? El fruto del Espíritu, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza, todo lo vas a poder cosechar si el Señor, el Espíritu Santo, obra con poder en tu vida. Déjalo, Señor, y decirle, Señor, que este tiempo de cuarentena sea un tiempo donde vos estés escudriñando, como decía David, ¿no? Examina mi corazón, Señor, y conoce mi corazón. A ver si hay caminos de perversidad. Hay caminos que estoy equivocado. Ayúdame a corregirlos. Y que este sea un tiempo nuevo para vos y para mí. Y que salgamos de esta cuarentena distintos, mucho más gozosos de lo que entramos, mucho más cercanos al Señor que lo que estábamos. Que no hablemos de la intimidad y que después no toquemos la palabra. Que no hablemos, los íntimos son los que aman al Señor y después no leo, no busco la presencia del Señor, sino que seamos personas íntegras, sin hipocresía y con corazones sinceros delante de Dios, donde podamos ir y decirle, Señor, acá estamos, obra en nosotros porque te necesitamos. Así que te animo, siempre digo, esta cuarentena es un tiempo de bendición. Yo te compartí lo que Dios está haciendo conmigo. Tal vez me avergüenza un poco decírtelo, pero quiero decirte que esto es lo que soy y que Dios está obrando en mí y que también lo quiere hacer en vos. Y que nos va a sacar mejores de acá. Nos va a sacar mejores de acá. Porque el tiempo de la prueba es un tiempo de pureza, de purificación y de renuevo. Así que cada vez que voy a dar una bolsa ahora a la iglesia, lo hago con un corazón distinto, diciendo, Señor, es tremendo lo que vos haces. Y una bolsa era la bolsa del orgullo. Ahora es la bolsa de la obra del Señor. Dios te va a usar donde quieras. Yo le digo valientes a aquellos que van a buscar esa bolsa, sabiendo que es Dios quien provee. Y no se nos cae nada porque sea Dios quien provea en este tiempo. Tal vez va a proveer de distintas formas, pero el Señor te va a ayudar y te va a acompañar. Vamos a orar juntos. Señor, quiero bendecir ahora a cada familia que está escuchando en esta hora. Señor, quiero bendecir a cada casa. Quiero bendecir a cada persona. Y Señor, que este sea un tiempo donde vos estés purificando en nuestros corazones. Donde vos estés quitando esas cenizas, Señor. Esas cenizas del pasado que nos sirven, que no valen para nada. Señor, que hacen simplemente humo. Queremos que correr esas cenizas, echarlas fuera para que el fuego de tu espíritu, el viento de tu espíritu haga correr ese fuego sobre nuestros corazones y purifique nuestras vidas, nuestro entendimiento, todo lo que somos. Señor, bendigo a cada familia, a cada hogar. Señor, echo fuera todo virus, toda bacteria en el nombre de Jesús. Echo fuera el temor a que nos vamos a enfermar, que vamos a morir en el nombre de Jesús. Este es un tiempo donde vamos a ser purificados, Señor. Es un tiempo donde vamos a vivir una vida nueva, diferente y gozosa a tu lado. Señor, vos sos el que hace de tumbas jardines, el que hace que de las cenizas haya vida. Señor, no hay nadie como vos. No hay nadie, no hay nada ni nadie como nuestro Señor. Te bendecimos, te alabamos, te adoramos y te damos toda la gloria a vos en el nombre de Jesús. Amén, amén. Acuérdate, tiempo de cuarentena, un tiempo de bendición para tu vida y tu familia. Dios te bendiga.